Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde. Y me da mucho gusto saludarlos. Hoy es viernes 6 de octubre del 2023. Y antes de iniciar con la información, quiero decirles que para nosotros, para el equipo de Atando Cabos, hoy es un día de luto. Esta madrugada falleció el ingeniero Alberto Hernández Unzón, y cualquier persona que haya seguido transmisiones de Atando Cabos recientes o desde hace mucho tiempo, sabe el lugar que tenía Alberto Hernández Unzón con nosotros. Participaba cotidianamente con nosotros. Con él nos fuimos haciendo verdaderamente, pues, adictos a la información meteorológica, a entender qué era lo que significaba. Muchas veces lo dijo Toño Lascano, que desafortunadamente no puede estar hoy con nosotros, está volando, pero muchas veces nos dijo Toño Lascano cuando intervenía después de Alberto Hernández Unzón, y decía, es que es mucho más que alguien que nos esté informando sobre la situación climatológica, es que nos está haciendo ciencia, nos está explicando cómo funciona la atmósfera. En fin, ingeniero geofísico, le digo, referencia diaria aquí en Atando Cabos. Él se desempeñó y inició desempeñándose hace muchos años en el servicio meteorológico como meteorólogo previsor, después ocupó los cargos de jefe de proyecto, subgerente, gerente, coordinador general, y después desde 2019, y gracias a Jaime Azcárraga, a quien hay que agradecérselo, cuando increíblemente lo sacaron del Servicio Meteorológico Nacional, desperdiciando esta capacidad extraordinaria que tenía, pues se viene como meteorólogo de Grupo Fórmula. Hernández Unzón estuvo aquí, participó en muchísimos espacios de Grupo Fórmula, pero aquí en el grupo, y particularmente en este espacio, y personalmente, quiero decirles, pues la falta que nos va a hacer. Lamentamos muchísimo su fallecimiento. Le enviamos un abrazo y nuestras más sinceras condolencias a su esposa Elba y sus hijas Abril y Carolina, pues por esta pérdida irreparable. Este espacio ha visto y ha tenido que despedirse recientemente de dos colaboradores fundamentales, uno de ellos Alberto Hernández Unzón, por supuesto, y el otro Alejandro Ope. Se fueron, y se fueron muy pronto, pero pues le rendiremos aquí un homenaje siempre y un eterno agradecimiento por habernos iniciado literalmente en rubros de la vida del país y del universo, literalmente en el caso de Alberto, explicándonos con gran pasión, porque así nos gusta, gente muy apasionada que ame a lo que se dedica, y así era Alberto Hernández Unzón. Así hoy varias personas que trabajaron con él me lo han reafirmado, lo que significaba trabajar con él. Y justamente Carlos Valdés, investigador de geofísica en la UNAM, está con nosotros. Ingeniero, yo sé que usted también trabajó con Alberto Hernández Unzón, una gran pérdida.
Así es, Denise, es muy lamentable escuchar eso. Y en efecto, un gran colega, un ingeniero geofísico, él en el lado del Servicio Meteorológico Nacional, yo en otros aspectos, pero una persona siempre dispuesta, ¿no? Siempre dispuesta,
sí, muy generoso,
a dar una opinión, a establecer, a empujar los conocimientos, gran conocedor, con mucha profundidad de los temas, y muy profesional. Y una gran cualidad que yo veía en él, siempre muy tranquilo y muy amable, ¿no? Él estaba también como asesor miembro del Comité Científico Asesor de Fenómenos Hidrometeorológicos del Sistema Nacional de Protección Civil, mucho tiempo como su presidente, y a él le tocaba el definir y el establecer, cuando había ciclones tropicales y huracanes, cuál era la ruta que iban a seguir. Discusiones muy complicadas que además tenían que ver mucho con las decisiones que se tenían que tomar con respecto a la población. Él tenía la capacidad de explicar, de tranquilizar, de definir claramente cuál era la ruta más probable, y siempre lo hacía así.
Bueno, a ver, permítame un segundo, ingeniero. Vamos a hacer una pausa, regresamos, ya volvemos.
Grupo
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho al ingeniero Carlos Valdés, investigador de oficial que a la UNAM, a quien le tocó pues compartir momentos desde instituciones distintas para enfrentar casos excepcionales, digamos, o eventos naturales excepcionales en el país. Y Alberto Hernández Unzón estaba en el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, estábamos un poco hablando, creo que también una capacidad pedagógica, ingeniero, muy importante la de Alberto Hernández Unzón, que ayudaba a nosotros, pues nos llenó de conceptos nuevos que no conocíamos, las vaguadas, en fin, podría decir muchísimas cosas que nos fue explicando cuando aparecían fenómenos en la atmósfera, le hablábamos inmediatamente y él estaba interesado, lo mismo en lo que pasaba en México que claramente en cualquier parte del planeta sabía que estaba pasando en Japón porque había llovido en la India, en fin. Es un tributo el que le queremos rendir, por supuesto, a Alberto Hernández Unzón y el vacío que va a dejar, por supuesto, enorme en la vida de todos sus seres queridos, pero también en la vida de nosotros y seguramente de todos los que nos escuchan.
Así es. Es una pérdida para, pues en realidad para el país, ¿no? La capacidad que él tenía de hablar de sequías, de climas extremos, nevadas, la parte preventiva en donde lo ponía, lo decían muy bien, él hablaba de cualquier parte del mundo cuando había estos fenómenos que se presentaban en otros lugares y era un gusto el escucharlo, los conceptos, concuerdo mucho, es más una gran capacidad de síntesis porque siempre le tocaba hacia el final del programa y tú seguidamente le decías, tienes un minuto y en un minuto era capaz de decirnos
sí,
y además sus pronósticos muy oportunos y acertados, así es que pues lo extrañaremos mucho la siguiente tormenta cuando caiga mucha lluvia, acordémonos mucho de él.
Por supuesto, lo estaremos haciendo aquí. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esto y para hacerle para recordar a Alberto Hernández Unzón. Gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos con el resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el tema del muro, esto durante los diálogos, bueno, el diálogo de alto nivel que se llevó a cabo aquí en México entre autoridades de Estados Unidos y de México, coincidió estos diálogos de alto nivel con la noticia de que, contrariamente a una promesa literal del presidente Biden, pues sí se va a construir una parte del muro en de Texas, particularmente en la frontera de Texas. El presidente dijo que al hablar con el secretario Anthony Blinken, el secretario de Estado que se encuentra en México, le reiteró que el muro no es la solución al problema migratorio y consideró que no se van a construir, que el muro no se va a construir, ellos no quieren hacerlo, pese a que manifestaron que están obligados a ejercer el presupuesto que habría sido, dicen, etiquetado para ese fin desde el gobierno anterior. En todo caso, pues ahí está. Todas las declaraciones, por supuesto, de la delegación mexicana fueron en contra del tema del muro, que por cierto, pues se ha construido y se sigue construyendo, o se ha construido en pedazos. Y las cifras simplemente no han hecho más que aumentar. En fin, ahí está este tema, pero pues digamos una mala coincidencia que mientras estaban aquí las autoridades de Estados Unidos salió este tema de que se iba a construir una parte nueva del muro. El presidente siempre ha estado haciendo declaraciones en el sentido de que Biden es el único presidente que no había construido un metro de muro. Vamos a ver si eso se conserva. Pero adelante, Jesús, está con nosotros Jesús Baena.
Hola, Denise. Y en más de la mañanera, pues el presidente informó que quedaron satisfechos y sorprendidos por el combate al tráfico de drogas. Dijo que en esta reunión de ayer se presentó un informe con los resultados que ha tenido México en el combate al tráfico de drogas sintéticas, específicamente sobre fentanilo. Añadió que las autoridades de Estados Unidos quedaron pues satisfechas, sorprendidas por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, también por las detenciones, por la confiscación de armas, y que el secretario Blinken comentó que no tenía duda del trabajo que se estaba haciendo desde el gobierno mexicano para combatir el fentanilo.
Y en la conferencia que hubo después del diálogo ayer, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en el combate a la distribución y comercialización de armas y drogas, principalmente de fentanilo. Lo hablábamos ayer con Enrique Acevedo. El tema del fentanilo ha puesto a México como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos por el número de personas que están muriendo por sobredosis de esta droga y cuyo mercado se generó, se creó por esta, porque se estuvo durante años dando opiáceos con enorme libertad o ligereza a las personas en Estados Unidos. Después se descubrió que era terriblemente, que generaba una adicción terriblemente adictivo, y lo suspendieron, ya no le entregaron a las personas esos opiáceos y empezaron a buscar en el mercado ilegal. Esto derivó en esta demanda, primero de heroína y después de fentanilo. En fin, una relación de corresponsabilidad claramente, pero bueno, lo estaremos platicando un poco más adelante. Hay varias cosas ahí que comentar sobre este tema. Volveremos a hablar con Enrique Acevedo. Ayer, por cierto, en temas también de la relación bilateral, entrevistó al alcalde de Nueva York, que dijo a qué punto la llegada de migrantes a Nueva York se está volviendo en un tema gravísimo para esa ciudad.
Más información. Voy a limpiar mi nombre, dice el fiscal de Morelos al presentar un informe de labores ante el Congreso de su estado. Uriel Carmona aseguró que los señalamientos que se han hecho por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda tienen un origen en el campo de lo político, pero que seguirá defendiéndose. Allá el gobierno de Morelos solicitó formalmente al Poder Legislativo Estatal la remoción del fiscal debido a que no aprobó, según dicen ellos, los exámenes de control de confianza y enfrenta, recordemos, un proceso judicial y por ausentarse 30 días.
Pero vamos a escuchar lo que dijo Uriel Carmona. Adelante, por favor.
Hay señalamientos en mi contra. Con todo respeto, voy a limpiar mi nombre. Me estoy defendiendo con la ley en la mano. No hay resentimiento.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo. Le tendremos más, por supuesto. Expulsa el PRI a senadores y exgobernadores, pues en realidad que ya se habían ido de ese partido a 3 meses de que presentaron su renuncia al PRI por diferencias con la dirigencia de Alejandro Moreno. Ayer, en sesión privada del Consejo Político Nacional del PRI, se formalizó la expulsión de los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Miguel Ángel Osorio y Erubiel Ávila. También fueron expulsados los exgobernadores de Hidalgo, Omar Fayad, y de Tlaxcala, Marco Mena. Le digo, en realidad todos ellos ya habían manifestado sus intenciones de irse. También expulsaron al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, con quien platicamos la semana pasada justamente de su decisión de irse del PRI y a incorporarse al grupo parlamentario del Partido Verde. Por cierto, Claudia Ruiz Massieu escribió en Twitter: no me pueden expulsar de un lugar del que me fui por voluntad propia hace meses. No tengo duda, seguiré siendo oposición los meses que le quedan a este gobierno, pero siempre desde un lugar congruente con mis principios y valores.
El presidente informa que en diciembre se dará la inauguración parcial del Tren Maya. En la conferencia de prensa de esta mañana, que fue, por cierto, en Cancún, Quintana Roo, el presidente dijo que el 1 de diciembre se va a inaugurar el Aeropuerto Internacional de Tulum, que va a ayudar a desahogar el aeropuerto de Cancún, y que el 15 de diciembre se pondrá en marcha el Tren Maya, pero únicamente en el tramo que va de Palenque a Cancún, y que el tramo Cancún-Chetumal, donde hay tramos que dice tienen algunos retos y desafíos, podría pues tenerse hasta finales de enero del próximo año.
Por cierto, no se comentó en la mañanera, no hubo preguntas referentes a esta modificación en los títulos de concesión a las empresas que tienen aeropuertos, pero vamos a estar platicando este tema, que ayer tuvo un fuerte impacto sobre la bolsa. Y en otras cosas, mueren 18 migrantes otra vez tras volcar una volcadura en una carretera de Oaxaca. Fue a las 5 de la mañana, un autobús de pasajeros volcó cuando circulaba sobre la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. El accidente dejó un saldo de 18 personas fallecidas, 2 mujeres, 3 menores de edad, 13 hombres, todos originarios de Venezuela y Haití. Otras 27 personas resultaron lesionadas y fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención.
Y la Bolsa Mexicana de Valores, ya lo decía, se inició también hoy con pérdida, segundo día consecutivo, arrancó con números rojos, también arrastrada por el tema de las acciones de las tres principales empresas aeroportuarias del país. 1.27% es lo que perdía el arranque. Hacia el mediodía la pérdida ya era del 0.6%. Tenemos una pausa, Denise.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos rápidamente en más de lo más importante en la información, temas que tenemos que mencionar. Vamos a ir más adelante a Nuevo León, donde se van a suspender clases por intensas lluvias. Se prevén lluvias fuertes. El gobernador Samuel García recomendó a la población que si no hay necesidad, no salgan. Y la Secretaría de Educación Estatal informó que hoy se reanudarán las clases hasta el turno vespertino. Pero también le dieron a Narges Mohammadi, un activista iraní, el Premio Nobel de la Paz. El Comité del Nobel concedió este galardón a esta mujer que está actualmente presa en Teherán, en Irán, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Este gran movimiento que se desató allá en Irán en contra de la obligatoriedad del velo, de traer el velo, o que las mujeres se taparan el pelo. Narges Mohammadi, de 51 años, ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose, le digo, al velo obligatorio, por lo que en varias ocasiones ha sido detenida y encarcelada. Ahora cumple una sentencia de 10 años. Le vamos a tener también información sobre este tema. Y hay un asunto inquietante también en términos, pues justamente, meteorológicos, Jesús.
Así es, Denise, informó que el agujero de la capa de ozono volvió a crecer. De acuerdo con las últimas mediciones hechas por el satélite Copérnicus, el agujero sobre la Antártida pues alcanzó los 26 millones de kilómetros cuadrados durante el mes de septiembre. Es decir, estaríamos hablando que tiene un tamaño aproximado de 3 veces la extensión de Brasil, según destacó la Agencia Espacial Europea. La agencia también añadió que si bien el tamaño del agujero de la capa de ozono fluctúa periódicamente y que entre agosto y octubre pues suele aumentar de tamaño, este, la última medición, es una de las más grandes que se hayan registrado. Y lo interesante también es que están investigando si es que tuvo algo que ver en este aumento la erupción del volcán Unga Tonga Unga Hapai de enero de 2022, porque generó un tsunami, un estallido sónico que le dio la vuelta al mundo 2 veces, y también la erupción submarina arrojó una enorme columna de vapor de agua a la estratosfera.
Bueno, y en deportes ya lo platicaremos más adelante. Checo Pérez tendrá que remontar en Qatar, arrancará en el puesto 3 en el Gran Premio de Qatar, y su compañero Max Verstappen obtuvo la pole position. Por cierto, Max Verstappen podría ya convertirse otra vez en campeón del mundo si obtiene 3 puntos nada más. Y nominan a Messi, el MVP, el más importante de la liga estadounidense. Pues no hay nada ahí sorprendente después de lo que significó su fichaje en el Miami, en el equipo de Miami. Pero bueno, nos vamos ya con la información de las últimas horas. Tengo a Sara Pablo en la línea telefónica. Sara, cuéntanos cómo estuvo la mañanera.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El Tren Maya se va a inaugurar por partes. Desde las obras donde se construye la estación del Tren de Cancún esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que posiblemente para el 15 de diciembre estarán listos los primeros 4 tramos de Palenque a Cancún, y en enero, entre enero y febrero, se van a terminar los 5, 6 y 7 estos tramos. La culminación del tramo 1 depende de que se concluya el nuevo puente en Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, que atravesará el río Usumacinta. Reconoció que el tramo 5 de Cancún a Tulum ha sido el más complejo debido a que se construye un viaducto elevado de doble vía de 80 kilómetros para no afectar ríos subterráneos, cuevas y cenotes. De hecho, en este momento el presidente se encuentra aquí en la estación Valladolid, en Yucatán, ya realizando este que es el segundo recorrido de prueba, pero esta mañana pues ya puso más claras las fechas en las que se va a inaugurar.
Si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, pues en un mes y medio va a estar el puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún. El tramo 5 va a quedar pendiente, pero como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos abrir el tramo de Cancún-Tulum del tren. Ya va a estar el aeropuerto y a más tardar en febrero tenemos todo, los 1554 kilómetros. En eso estamos. Lo que deseamos es que empiece a funcionar el tren, que se empiecen a vender los boletos.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente aseguró que hubo buenos resultados de la reunión que sostuvo con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Dijo que hay un reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos del trabajo que hace México para combatir el tráfico de fentanilo.
Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanil.
Y confío en que la administración de Joe Biden pues no construirá estos nuevos segmentos del muro fronterizo. Aquí sus razones.
Y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muro. Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria.
Finalmente, comentar que el Ejecutivo celebró la recuperación de 2.5 millones de dólares en bienes en Estados Unidos que pertenecían al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Dijo que este dinero proviene de 3 departamentos que adquirieron él y su esposa con dinero proveniente de corrupción y ahora esperan recuperar 600 millones de dólares. Algo es algo, dijo el presidente. El reporte que tengo de él.
Te agradezco. Gracias, Sara, por la información. Y bueno, vamos con Óscar Zúñiga, que nos tiene un resumen de lo que ocurrió ayer con esta reunión de alto nivel. Adelante, Óscar.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente luego de una reunión de aproximadamente 4 horas, donde autoridades mexicanas y estadounidenses de alto nivel dialogaron y llegaron a 3 temas importantes, el de seguridad, drogas y migrantes. En conferencia de prensa, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo precisamente que México está renuente ante la colocación de un muro fronterizo, señalando que se está en contra de muros y a favor de puentes. Escuchemos.
Estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros. Hemos reconocido incluso el liderazgo del presidente Biden de no ampliar la construcción del muro fronterizo y creemos que eso es un gran acierto. Los diálogos de estos días han sido exitosos en ese aspecto porque lo que estamos convencidos es que edificamos puentes y no muros, rechazamos boyas y alambrados y ratificamos nuestra cooperación.
En tanto, Denise, el secretario de Seguridad estadounidense, Alejandro Mayorkas, reiteró que están en contra de los muros desde el inicio de la administración del presidente Biden. La política es que no haya este tipo de muros, así lo manifestó a través de la traducción.
El día uno, la política de esta administración ha sido que no haya construcciones de muros. Esa sigue siendo nuestra política y nunca la hemos quebrantado. Nos oponemos a la construcción del muro.
Por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo ante los funcionarios de Estados Unidos que no hay fentanilo en México y tampoco se produce. Escuchemos.
Del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito. Y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos.
Los funcionarios de México y Estados Unidos agregaron que por primera vez se tocó el tema migratorio en esta reunión de alto nivel. Sin embargo, por su importancia, se establecieron estrategias para ofrecer alternativas a las personas que buscan mejor.
Bueno, se me cortó.
Denis, el reporte.
Te agradezco. Gracias. Gracias, Oscar. Vamos a una pausa. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y justamente cuando se llevó a cabo esta reunión en la que se habló de los tráficos de armas, de los tráficos de drogas. Íñigo Arredondo, periodista de NEMAS Focus, saca en NEMAS el reportaje Las Armas de Ovidio. Y es muy interesante, Íñigo, porque es la prueba irrefutable, digamos, de exactamente cómo hacen los grupos criminales para comprar las armas con las que se enfrentan aquí en nuestro país. Y las armas vienen, lo dice tu reportaje, el 80%, el 90% de armerías de dos estados de la Unión Americana. Cuéntanos, ¿cómo fue este reportaje?
Hola, Daniel, buenas tardes. Pues sí, este reportaje publicado ayer por la noche básicamente habla sobre el caso icónico de Ovidio Guzmán, detenido en enero de este año, que junto a él y al grupo de personas que lo intentaron defender de su captura el 5 de enero, compraron 47 armas. Y lo que nosotros hicimos fue justo tratar de entender esta dinámica de dónde vienen esas armas, ¿no? Entonces, normalmente...
O sea, decomisan 47 armas en ese día en donde detienen a Ovidio, hay una batalla campal, y ahí decomisan 47 armas y lo que ustedes hicieron fue ver de dónde venían esas armas.
Justo. Cuando un arma es usada en algún tipo de crimen en México, la Fiscalía tiene un acuerdo con la autoridad norteamericana, en este caso la ATF, para que ellos puedan ver si el arma usada en algún tipo de crimen vino de su país, ¿no? Esto también dio un poco de contexto, es que México es uno de los países que tiene la mayor regulación de armas para comprar un arma, ¿no? Entonces, no es tan fácil adquirir un arma en México, es decir, solamente existen dos tiendas, que es de la Secretaría de Defensa Nacional, donde solamente se puede un arma por casa. Entonces, pues claramente hay un cálculo que publicamos ahí en los reportajes sobre que hay 16 millones de armas en México, ¿no? Entonces, de ahí partimos para poder ver pues, de dónde vienen todas estas armas que están llegando hacia los cárteles, ¿no? Tal cual. Entonces, de este caso de Ovidio Guzmán, de esos 47, se pudieron rastrear 22, y de esas 22, el 70% venían de Arizona y Texas. Entonces, lo que hicimos nosotros en NMAS Focus, de una investigación de NMAS, fue ir a esos dos estados, a las tiendas en específico, para intentar ver y entender sobre todo
cómo las compran.
De compra. Exacto, sí, sí. Justo, ¿no? Que eso era lo más importante para nosotros. Y en el caso específico usamos como un personaje, por así decirlo, es una Barrett que se compró en junio del 2022. En una
es un arma poderosísima.
Es un arma poderosísima, con un disparo de esta, pues, tirar un muro de concreto. Ha sido usada en eventos como muy específicos, que creo que todos tenemos, mexicanos,
en la mente, pues,
tenemos
sí.
Las imágenes como lo de el primer Culiacanazo en 2019, como una persona pecho tierra disparando en la calle con un arma superpoderosa, o con esa misma arma intentaron matar a Harfush en 2020, ¿no? Entonces, usamos esta arma como de referencia, y esta arma que fue comprada en julio de 2022 se compró en una tienda que básicamente es la casa de alguien, ¿no? Porque también en Estados Unidos tú para vender un arma no necesariamente necesitas tener como una tienda como cualquier persona que conocemos, una tienda normal, ¿no? Sino que puedes tú tener
las armas en tu casa.
En tu casa, tal cual. Entonces, ahí fue donde fuimos ahí con él y lo que él nos explica es un poco la cantidad de barras que él vende, ¿no? Que es un arma que él tiene súper identificada, que les interesa mucho como a los... Él usa un término que dice, no quiero ser racista, pero si alguien se apellida a Chávez, pues es algo... una red flag inmediata, ¿no? Entonces.
Es decir, no, pero a ver, eso quiere decir que es una advertencia inmediata, pero bueno, no importa lo que diga. El tema es que ahí ha vendido Barretts que han terminado en manos de criminales. Es su negocio, él dice que lo cuida, pero pues está claro que ha vendido armas que llegan a los cárteles, incluidas Barretts.
Sí, cuando le preguntamos si él sabe justo que esas armas llegan a México, dice, sí, él sabe, ¿no? Dice. su contexto, lo que él le explica es que él, en cuanto recibe una llamada de, no sé, mía, de Íñigo Redondo, que quiere un arma, en teoría él habla a la autoridad norteamericana, la ATF encargada de eso, y si no la tienen en una lista negra, por así decirlo,
no
la pueden vender. Ajá, exacto. Entonces, él, a pesar de que sabe que se van a México, pero como el personaje no está marcado con la ATF, pues bueno, ¿no? Entonces,
pero entonces, el tema es que es muy fácil, el tema es que resulta muy fácil comprarlas.
Sí, justo, resulta muy fácil comprarlas, y también una de las cosas es que justo hasta antes de junio del 2022, pues no era ilegal en el gobierno de Estados Unidos traficar un arma, ¿no?, como tal. Lo cual también entra en eso en otro rubro, que es esta parte de la fácil de comprar un arma, en la cual nosotros también en una tienda de armas en Kingman, Arizona, pues una persona se ofreció para comprar por nosotros un rifle automático. Es decir, ahí nos dijeron, sí, por un frío, por una iguala, por así decirlo, que te damos el arma y sale a nombre de alguien más, ¿no? A pesar de que esa arma me la pudieron haber dado a mí, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Como que el destinatario final es complicado, ¿no? Además, no sé,
porque
por ejemplo,
lo que quiere decir eso es que ellos pueden vender armas a gente que no está, digamos, señalada como alguien que no puede comprar armas, la cual por una te la revende con una ganancia significativa y ya tu criminal, narcotraficante, lo que sea, la cruza si estuvo. O sea,
sí,
es una fuente inagotable de armas, es un gran negocio para ellos y aquí evidentemente hay un gran mercado de armas.
Sí, justo. Y también, no sé, por estados, cada quien, por estado de Estados Unidos, tiene como una regulación propia sobre la venta de armas, ¿no? Pero hay cosas tan laxas como en Texas, ¿no? Igual puedes comprar muchísimas armas, no hay una regulación como tal. Te dicen, bueno, si quieres llevar 3 AK-47, bueno, pues va a venir el ATF a preguntarte, pero nada más. La otra es, si tú una de esas armas en Texas, tú la compraste y luego la revendes, no hay una constancia como tal que te la pida alguien, ¿no? O sea, tú puedes hacer una hoja de papel, firmar, quiero que la pida.
En fin, el tema es muy fácil comprar armas ahí. Creo que queda muy claro viendo cómo ustedes, digamos, llegaron a lugares en donde un señor les dice que él podría armar un pelotón con lo que tiene ahí. Por cierto, el entrevistado ese, que es un hombre totalmente pro armas, les dice pues que una de las razones por las que cree que Estados Unidos nunca ha sido invadido es porque todos los estadounidenses o muchos tienen armas muy potentes. En una guerra de hoy en día y viendo simplemente lo que está haciendo Rusia, me preguntaba yo, de verdad, qué ingenuidad pensar que porque están armados no los han invadido. Yo creo que es más bien porque tiene el Estado armas de destrucción masiva, porque pues con aviación es suficiente para destruir un país. Pero en fin, el tema es que hay una enorme cultura de justificación en Estados Unidos de por qué personas civiles tienen armas súper potentes. Esto hace que haya esta venta de armas y una facilidad increíble para meterlas a México. En fin, la verdad es que es muy impresionante ver lo fácil en cómo ustedes encontraron la facilidad para que les ofrecieran o para incluso interesarse por armas súper potentes. La verdad recomiendo muchísimo lo que hicieron. Se llama Las Armas de Ovidio y pues ahí está súper claro, mientras esto no se detenga, la potencia de los grupos criminales que tienen dinero, pues va a ser ir comprando cada vez armas más y más y más potentes.
Sí, tal cual, es justo eso, ¿no? Y por eso ponemos como ejemplo la Barrett, que normalmente es usada solamente en zonas de guerras por el ejército norteamericano, ¿no? Tal cual.
En fin, pues muchísimas gracias, Íñigo. Se llama Las Armas de Ovidio, está en NMás y usted se va a impresionar de lo que ahí se ve. Gracias. Y está Enrique Acevedo con nosotros. Enrique, estuviste muy atento a todo el desarrollo ayer de los diálogos de alto nivel entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo sentiste? Entrevistaste además al alcalde de Nueva York. Cuéntame.
Bueno, yo creo que el diálogo, de nuevo, en el tono en el que lo hemos estado observando en los últimos meses, México insistiendo en que somos un país de tránsito que está haciendo todo lo posible por parar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos insistiendo en que México es parte de la cadena de producción de fentanilo, y bueno, pues también tomando parte de su corresponsabilidad en el asunto del tráfico de armas, no en el de el papel de las farmacéuticas, las consultoras como McKinsey o de los bancos, de los médicos que originaron la epidemia de opiáceos, pero sí pues de la parte de las armas, ya lo platicabas con Íñigo, este reportaje de NMás Focus, pues que muestra la facilidad para comprarlas a lo largo de la frontera. Y yo trataba de hacer el argumento ayer, tal vez con poca claridad en el noticiero, de que pues si Estados Unidos no ha podido resolver la epidemia de violencia en su país, es difícil que encuentre los incentivos para ayudarnos a nosotros a resolver la nuestra parando el tráfico.
Es que yo no creo que ellos, yo creo que no es un asunto de que ellos quieran ayudarnos. Yo creo que lo que es interesante ver, porque pues no es que se vayan a poner generosamente a encargarse de eso, y mucho menos cuando pues en realidad es un mercado increíble de compra de armas y es un negociazo para estas armadoras. Creo que el tema es en qué momento para ellos es un asunto que les conviene a ellos. Y creo que justo en el reportaje, Íñigo, lo que queda claro es que la venta de fentanilo, que ha tenido un impacto terrorífico en Estados Unidos, está por primera vez haciendo que Estados Unidos considere de su propio interés que esos grupos no sean tan poderosos. No ya, o sea, si te están exportando marihuana, si te están exportando otras cosas, pues es molesto, lo que quieras. Pero esto ya es de otro nivel.
Sí, es un asunto de seguridad nacional, como lo platicábamos ayer, como lo es también el tema de migración. Así lo ven,
son dos temas de seguridad. Y entonces ya les va a ellos son los interesados, ya no es una cuestión de te vamos a ayudar.
Sí, es correcto, son temas de seguridad nacional y temas pues electorales en época electoral. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pues está de viaje, estuvo en México, ya está en Ecuador, estará en Colombia para visitar partes de la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Y uno se pregunta, bueno, pues ¿qué hace el alcalde de Nueva York en un viaje así? Pues claramente está entendiendo la dinámica política alrededor del tema migratorio y las presiones que hay en Nueva York por la presencia de más de 100.000 migrantes en sus calles que han sido enviados, pues de manera muy tramposa, prácticamente ilegal, pero muy efectiva, por los gobernadores de Texas y Florida a ciudades demócratas como Chicago y Nueva York, porque han puesto el problema en ese electorado, pues en el centro de la discusión, ¿no? En las calles de esas ciudades. Y le preguntaba a Eric Adams, o sea, bueno, obviamente pues muchas cosas sobre el tema de migración, pero algo que me parece importante compartir, y es, estamos en un momento en la historia, le decía, en el que una ciudad como Nueva York, fundada por migrantes, que se ha desarrollado en las espaldas y el trabajo de migrantes, de comunidades de migrantes de todo el mundo.
Sí, sí, ¿no? Chinos, irlandeses, italianos.
Sí, la fortuna de visitar Nueva York, se da cuenta que se sube un taxi, igual te toca una persona de Afganistán, que una persona del oeste de África o un latino. Entonces hay una comunidad muy diversa en esa ciudad. Difícil pensar que ahora no tienen migrantes. Y le decía, estamos ya en ese punto en la historia en la que pues el símbolo de la migración como Nueva York, de la Estatua de la Libertad, ya no tiene más migrantes. Y me decía, pues estamos en un momento en el que por lo menos no podemos darles lo que necesitan, porque la ciudad está en riesgo de colapsar financieramente si siguen llegando. Estamos en el borde de ese colapso.
La cifra que dio es muy impresionante, es prácticamente el dinero, el presupuesto que tendría para atender asuntos sociales de pobreza en Nueva York, se iría completamente en ese tema.
Sí, se lo pregunté, creo que tenemos parte del
área. A ver, vamos a escucharlo.
No, yo pienso que es todo lo contrario. Dijimos, denos a su gente cansada y emitimos ese llamado. También dijimos que el sueño americano no debe convertirse en la pesadilla americana. Dormir en la calle, dormir en catres, tener a los hijos en un ambiente que no se presta a su pleno desarrollo mental y físico, no es darle a alguien ese sueño, es una pesadilla.
Bueno, pues ahí está, muy impresionante, y en todo caso el tema presente en todas partes, en todos los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Gracias. Y tengo a Carlos Torres, experto en aeronáutica, a quien le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Justo saludarte. Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Pues queríamos entender un poco qué es lo que está pasando. Ayer pues se cayeron las empresas que son dueñas de los aeropuertos en la bolsa de valores. Anunciaron que, digamos, la autoridad les había dicho que iba a cambiar el tema regulatorio o tarifario en particular que está en la concesión, es decir, básicamente que iba a haber un cambio en las tarifas, que es parte de lo que del negocio, digamos, de estas empresas concesionarias de los aeropuertos. No entendimos, y por lo pronto entiendo que no hay información acerca de en cuánto y en qué sentido. Todo el mundo dice que se las va a bajar, digamos, estas tarifas que reciben, pero la reacción fue muy fuerte, y me gustaría un poco que nos explicaras cómo funcionan los aeropuertos, estas concesiones de los aeropuertos. aeropuertos, en qué consisten sus ingresos y en qué podría consistir estos cambios de las tarifas. Déjame hacer una pausa y regreso contigo, Carlos. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Ayer pues tratábamos de explicar eso que estaba ocurriendo y de lo que por el momento lo único que se sabe es que la autoridad le avisó a los operadores de los aeropuertos que tenía pensado cambiar pues parte de lo que es la concesión, que es las tarifas. ¿Nos puedes explicar, Carlos, cómo funciona esto?
Sí, ¿qué tal, Denise? Gusto saludarte. Efectivamente escuchaba ayer el comentario y déjame ser lo más didáctico posible.
A ver.
Comentabas antes de la pausa un poco cómo había empezado esto. México tiene, digamos, opera con grupos aeroportuarios concesionados, es decir, hace 25 años el gobierno de México decidió integrar tres grupos aeroportuarios: Grupo Aeroportuario del Pacífico, Azur y también OMA, mediante los cuales pues son paquetes de aeropuertos que pues, muchos de nosotros utilizamos: Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Cancún, por mencionar quizás los más relevantes. Y se establecieron unas reglas mediante las cuales tanto las tarifas que cobran los aeropuertos a las aerolíneas como las tarifas que nos cobran a nosotros los usuarios tienen unas ciertas reglas, digamos, de operación que están reguladas en los títulos de concesión. Uh-huh. Aquí es un punto muy importante, Denise, que cada 5 años los grupos aeroportuarios, junto con la autoridad, determinan los planes de inversión. En términos concretos, ¿qué significa? Que si el aeropuerto de Guadalajara requiere hacer una modificación en su terminal, una ampliación de pista, se requiere modernizar las instalaciones, ahí los grupos aeroportuarios ponen pues todas las inversiones que ellos consideran pertinentes para los siguientes años y la autoridad pues palomea o no, según el caso, si cree que se justifican estas inversiones. Y a partir de ahí, Denise, y esto de explicación es muy importante, se determinan las famosas tarifas. Ahí tiene un nombre técnico que se llama tarifa máxima conjunta, que es una tarifa regulada, uh-huh, que viéndola de manera muy concreta, está conformada por dos elementos: el TUA, que pagamos a los pasajeros, que ha sido materia, uh-huh, de controversia todo el tiempo, que si es caro, si es barato, y ahora regreso a ese punto, y las otras tarifas, que son las que le cobran a las aerolíneas, tú lo decías, uh-huh, bien ayer, por el uso de pistas, despegues, aterrizajes, los hangares, en fin. Entonces, uh-huh, alguna de esas dos tarifas es la que se va a estar modificando, uh-huh, y consecuentemente eso implica pues un deterioro, un riesgo para los ingresos de las aerolíneas, y así es como lo estaba...
¿De las aerolíneas o de los aeropuertos?
Perdón, de los aeropuertos.
Oh, ya. Perdón. Bueno, eso lo entiendo. Entonces, ahora, ¿cuál podría ser la motivación? Y desde ayer traté de averiguar si nosotros, si las tarifas estas que se cobran a los usuarios y a las aerolíneas son particularmente caras. En una cosa sí me quedó claro después de leer ayer, y es, en todo caso, los aeropuertos mexicanos y estos grupos sí son muy dependientes de lo que reciben por la concesión, es decir, de la recepción que ellos hacen de ese dinero que pagamos nosotros y las líneas aéreas. En otros países tienen otros negocios o han aprovechado el aeropuerto para generar otras cosas, incluso para generar lugares a los que la gente vaya sin necesidad de tomar el avión, centros de diversión, etcétera. Entonces, en México sí son muy dependientes de eso.
Así es, y no solo los aeropuertos concesionados, porque digamos la discusión está ahí, sino también tú lo decías bien ayer, ¿qué pasa con aeropuertos como el de la Ciudad de México, Toluca, Querétaro, Puebla, donde todavía el gobierno tiene una participación mayoritaria o incluso total? Creo que bajo esa lógica la discusión de si las tarifas que pagamos los usuarios y las aerolíneas tendría que ponerse sobre la mesa, más allá de, pues digamos, esta medida sorpresiva que recibieron los propios grupos.
Que todavía no sabemos en qué consiste. Es decir, las van a bajar, pero no sabemos cuánto.
Exactamente. Y tú lo preguntabas bien ayer. Bueno, al final del día, pues les vaya bien o mal a estos negocios importantes a los usuarios, ¿qué significa? Si bajara el TUA o bajaran las tarifas que le cobran a las aerolíneas, tendría eventualmente o teóricamente que repercutir positivamente en el precio de los, uh-huh, boletos de avión.
Que son muy caros.
Creo que es el punto clave.
Claro. Bueno, esto, a ver, perdón, Carlos, ¿te puedes quedar? Tengo que hacer una pausa que me cayó ahorita, pero déjame hacer una pausa y nada más concluyo contigo si te puedes quedar. Vamos a una pausa, sí, ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco de verdad mucho a Carlos Torres, experto en aeronáutica, que se haya quedado con nosotros. Carlos, gracias. Y era nada más para terminar de entender esto, entiendo que los dueños de, o bueno, los concesionarios de los aeropuertos, de estos tres grupos aeroportuarios, se van a reunir con la autoridad y entonces sabremos esta modificación, qué magnitud tiene, y después sabremos el impacto que pueda tener sobre esas empresas y también sobre los usuarios, es decir, si hay una baja de la TUA, que es la que pagamos los usuarios, y esto se repercutiría, digamos, en tener menores, o sea, que fuera más barata comprar un boleto de avión. Eso es lo que está por verse.
Así es, Denise, y creo que tu pregunta es muy oportuna respecto del tema de si son caras o baratas las tarifas que pagamos en México. Creo que depende de qué aeropuerto estés hablando, depende también de los servicios que se reciben. Y por supuesto que en México, como típicamente habrás visto en la prensa, de pronto comparativos y tablas que donde se pone a México respecto de otros países en el mundo, pero también tienen modelos de operación distintas, las concesiones son distintas. Digo, ayer mencionabas también tú el tema del el costo en la tarifa de uso de aeropuerto de la Ciudad de México, pero pues ahí es otro conflicto, ¿no? Ese
bueno, porque está destinado está pagando, a otra cosa, sí.
Exactamente.
Pero, ¿no? Entonces, pero en general, digamos, bueno, no sé, en general me parece que sería interesante poder llegar a una conclusión acerca de si, es decir, esta concesión es para que vivan del cobro de estas tarifas o para que tengan además negocios adyacentes, como creo que ocurre en otras partes, que es porque los aeropuertos ofrecen otro tipo de servicios y entonces, digamos, la proporción de sus ingresos por lo que le cobran a las líneas aéreas y a nosotros como usuarios no es tan importante.
Así es, y creo que al final el objetivo que tenía este modelo de concesión es que estos beneficios y estas eficiencias de tenerlo en manos privadas y no en el gobierno se terminaran trasladando a los usuarios, ¿no? En un mejor servicio, en tarifas mucho más competitivas. Por supuesto que las condiciones que hemos vivido en temas aéreos en los últimos años, sí, pues sí, no han ayudado, pero son muy altas, y es sí, precisamente después de un fenómeno tan drástico en la caída del ritmo de la economía, donde se evidencian justamente estas diferencias, ¿no? Por supuesto que los aeropuertos, y habrás escuchado también, en los últimos meses han anunciado importantes inversiones en el aeropuerto de Monterrey, Guadalajara, el propio Puerto Vallarta, Cancún, pero creo que eso tiene que estar aparejado respecto del servicio que se recibe.
Pues sí.
Y por otro lado, pues la autoridad sí está facultada, y quizás ese es el punto último relevante, para poder hacer estas revisiones, pero de manera conjunta con los grupos aeroportuarios, al menos así está previsto en los propios títulos de concesión.
Entonces, lo que tú dices es un asunto de forma, y habría que, o sea, son dos temas. Si se está haciendo en la forma para adecuada para no generar una incertidumbre innecesaria, que como ayer impactó en las bolsas, y por otra parte, el tema de fondo, que es que claramente tenemos tarifas muy altas y que eso se revela también en lo que cuesta agarrar un avión respecto a muchísimas otras partes del mundo. Aquí es un auténtico lujo. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos.
Igualmente, Denise, un gusto saludarte, y pues ojalá que esta revisión sea pareja
lo
para los aeropuertos.
Claro. Lo platicamos. Te invito a que lo platiquemos en cuanto conozcamos los datos. Gracias.
Perfecto.
Gracias, Carlos. Está con nosotros Raúl Feliz para terminar con la semana económica. Pues ayer claramente se cayeron las bolsas, hoy empezaron a la baja. No sé en cuánto están, si me puedes decir, Jesús.
Sí, Denise, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa va ganando ya 0.4%, ya, mientras que las tres grupos aeroportuarios también ya están recuperando entre 1 y 6% de lo que perdieron ayer.
¿Y el tema del peso?
Ahorita te echo.
Bueno, y me voy con Raúl Feliz. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo ves lo que ocurrió? Y estás, bueno, por cierto, en temas internacionales, nada más hoy se dio a conocer el crecimiento del empleo en Estados Unidos y sigue intensísimo, sigue muy fuerte. Cuéntame cómo ves todo esto.
Bueno, ha sido una semana muy volátil, con muchas noticias, algunas de ellas idiosincráticas, como este tema de los aeropuertos. Desafortunadamente en el tema de los aeropuertos falta todavía mucha información para hacer un análisis.
Sí, claro.
Pero el aviso que por ley y por reglas están obligadas a hacer los operadores de aeropuertos a la bolsa, desató en el momento caídas de casi 40% en algunos títulos.
Sí, sí.
Y bueno, hoy están de alguna forma algunas de las emisoras recuperándose, pero todavía falta, Denise, información. O sea, y creo que más allá de si es una medida asignada o no, no me atrevo a opinar, la forma como se manejó, muy mal. No ha habido un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
Buscado, como tú te imaginarás, los periodistas hemos buscado la información, es decir, en qué consiste, de qué va, porque por el momento solo sabemos que las van a cambiar y no sabemos, creo que cambiaría completamente si se supiera la magnitud, en fin, todo.
En fin, o sea, por eso es prematuro y yo no voy a emitir una opinión.
Sí.
Porque no tengo elementos y lo he tratado de buscar también y no he encontrado fuentes sustanciales. Ahora, sí se manejó mal, sí generó, me parece a mí, una volatilidad innecesaria. Estos eventos normalmente significan transferencia de dinero de unas manos a otras.
Claramente.
Y todo eso se pudo haber evitado con un manejo mucho más profesional. Creo que nos falta todavía muchísimo para aprender al respecto. Ahora, hay otros eventos que impactaron los mercados esta semana. En particular, tú acabas de mencionar el reporte del empleo de septiembre en los Estados Unidos. Este es un dato sobre el cual los analistas estamos todos pendientes, porque dependiendo de lo que pase con el mercado de trabajo en Estados Unidos, va a ser las decisiones que tomen la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Hoy, en la mañana, cuando salió el dato, 337 mil empleos, cuando se esperaban 170, pues la sensación es que la economía americana estaba fuera de control. Pero fuera de control porque está creciendo demasiado trabajo, y eso quizás, pensamos algunos,
pueda llevar
a que la Reserva Federal suba las tasas de interés. Por eso los mercados se cayeron a principio de la sesión, pero terminaron con un super rally. Es decir, después de pensarlo y verlo y ponderarlo, llegaron a la conclusión de que eso no es del todo malo. Están apostando, bueno, pueden estar equivocados,
claro.
Están apostando de que la economía, si bien creó más de los empleos creados, esta creación no va a poner en riesgo la inflación. Eso está por verse, por eso se explica este rally ante un dato que en teoría debió haber tirado a los mercados al suelo.
Ya, lo que es interesante, Raúl, y yo supongo que para ustedes especialistas, es que llevamos mucho tiempo en que nos están diciendo que se acerca una recesión en Estados Unidos, que por supuesto pues nos jalaría a nosotros de la mano, ¿no? Y que la recesión tiene que ver con que pues están las tasas muy altas, que es el valor del dinero, lo cual hace que el dinero salga, digamos, de la productividad y se meta simplemente a que pues se junte para que uno lo meta en cuentas a que le dé más, porque pues están dándole a uno mucho por estas altas tasas, pero lo significativo de todo esto es que esto lleva mucho tiempo. Ya estamos en el mes de octubre, se pronosticaba para fines del año pasado, para inicios de esta recesión. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, pero algo no está siendo tan claro como en otras ocasiones para los especialistas.
Bueno, mira, casi nunca está claro.
Ah, bueno.
Por eso los economistas tenemos esa reputación de que, bueno, no le atinamos mucho a los datos. O sea, la verdad, entonces viendo una experiencia de por qué no está tan claro, y por eso la ciencia económica no tiene tan buena reputación a la hora de hacer pronósticos. Seguramente habrá una recesión, pero francamente
no sabemos. Ni de la magnitud, no sabemos ni el momento, ni la forma en que sea el frenón, por decirlo de alguna manera.
Es correcto. Pero fíjate que la recesión no la va a provocar la Fed.
Tenemos pausa.
Como tú narras, es como que quiere la Fed la recesión malvada.
No, a ver, espérame, mira, Raúl, tengo que hacer un corte. Espérame un segundito, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y está con nosotros Raúl Feliz, y me decía Raúl Feliz, no creas que la Fed quiere provocar una recesión, pero bueno, tú me has dicho que si sigue subiendo las tasas de interés es muy probable que termine ocurriendo.
Sí, sí, solo quería aclarar un poquito, Denise. Lo que pasa es que la razón por la cual la Fed sube las tasas de interés es porque la economía muestra desbalances, es decir, no es algo que se haga por gusto. Es que se trata de mantener la economía creciendo de forma estable por el periodo más largo posible. Pero a veces la economía se acelera por arriba de sus posibilidades, por muchos factores. Entonces es cuando el Banco Central tiene que actuar para poner orden. Entonces, efectivamente, la Fed está, a través de esta alza de tasas, reduciendo la demanda agregada en la economía, pero con la intención de evitar que la economía se salga de control. Es decir, es algo preventivo, no es algo intrínsecamente malo.
Bueno, pues vamos a ver. Por eso, el tema será, y obviamente lo deseable, es que este calentamiento, digamos, posterior a la pandemia, que es lo que estamos viviendo,
es correcto,
se vaya bajando de manera paulatina y no de un frenazo en seco, porque pues esto tendría un efecto traumático. Y cuando decimos traumático, hablando de estos términos y de números, estamos hablando de las vidas de millones y millones de personas que de repente perderían su empleo. En fin, son muchas cosas, y esto pues suponemos que tratarán de hacerlo bien, pero pues no quita las experiencias, las hemos visto, economías calientes que de repente tienen unos frenazos y pues literal la gente se estampa contra un vidrio.
Desafortunadamente así ocurre porque nuestra ciencia económica tampoco es lo suficientemente precisa como para poder hacer un fine tuning, un ajuste así perfecto. Es como una bola demoledora de un edificio. Si tienes un poquito de descuidado, vas a destruir el edificio que quieres destruir, pero también los edificios de al lado, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a seguir muy pendientes de este tema. Nos incumbe a todos, a todos, a todos, a todos. No es que podamos hacer algo, pero sí podemos observarlo y, por supuesto, bueno, ¿qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Que es cuando la economía está creciendo, pues hay que ahorrar. Lo digo porque si no, es esta creencia de que siempre va a crecer.
Fíjate que es interesante, es el tema de si la política macroeconómica es procíclica o anticíclica. Es decir, y esa es una crítica que nos hizo el Fondo Monetario Internacional.
Sí, lo vi.
Creo que muy, muy correctamente, de que en una economía mexicana que está creciendo muy bien este año, por arriba incluso de su tasa potencial, no se requieren más estímulos fiscales. Entonces, el aportar un estímulo fiscal a través de un mayor déficit el próximo año no es
claro.
Lo más prudente.
No.
Más allá de si es sostenible o no, no es prudente porque estás
ampliando en una cosa, el ciclo, sí. ¿No? Sí, entiendo. O sea, está creciendo y tú estás queriendo que crezca más, porque también hay que decirlo, en todos los gobiernos y en todos los gobiernos del mundo, y por supuesto también en los mexicanos, hay decisiones económicas que se toman con criterios políticos.
Es correcto, en todas partes.
En todas partes, y este es el último año del presidente López Obrador, y decidió literal echar la carne al asador, o como diríamos, no, más carbón al fuego.
No sé. Carne para el próximo gobierno.
Bueno, gracias,
bueno,
Raúl. Bueno, está con nosotros Ana Laura Magaloni, me da muchísimo gusto saludarla, y también era viernes, pues como para amarrar, literal como atar cabos. Hemos hablado de los fideicomisos del Poder Judicial. El presidente dice que son 15 mil millones de pesos que tienen en fideicomisos en el Poder Judicial y que básicamente quién sabe por qué los tienen y que hay que ir a por ellos. También en esta búsqueda del presidente de sacar el dinero de todas partes, pues para que le salgan las cuentas. Con los programas sociales que tiene y que son muy ambiciosos, como aumentar todavía la ayuda a los adultos mayores. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos fideicomisos y para qué están ahí? Ana Laura, qué gusto saludarte.
Hola, Denise, ¿qué tal? Muchísimo gusto estar aquí. Pues mira, los fideicomisos existen a lo largo de la vida del Poder Judicial. Muchos de ellos se han creado por excedentes que les ha sobrado aquí y ahorros de allá, pero lo importante es cuál es su función. Y su función, básicamente, si ves el título de esos fideicomisos, están centrados en como las prestaciones más importantes del Servicio Civil de Carrera, que son médico, retiro, y tiene una parte importante para infraestructura, ¿no? Y la relevancia de esos fideicomisos en realidad es en atractiva la carrera judicial. O sea, cuando tú eres juez y quieres tener un poder judicial fuerte, pues sí se ha demostrado en el mundo que ciertas prestaciones son claves como para que los jueces no se corrompan. Dentro del poder
judicial, no es una garantía, federal, claramente.
Pasan asuntos que valen un dineral, Denise. O sea, sí la posibilidad de corrupción y tal, no es cualquier cosa. Entonces hemos tendido por varias décadas a pagarles bien a los jueces federales, y estas prestaciones, un buen retiro, prestaciones médicas, etcétera, pues han sido parte de lo que ha sido atractivo para preservar esa burocracia.
Ahora, tú nos has dicho siempre, y me parece importante, que los que nos juzgan a nosotros no son los jueces federales. Esos son los que tienen otro tipo de asuntos. Con lo que nos enfrentamos los ciudadanos de a pie es otro nivel, y estos se dedican a otros temas que, como tú bien dices, involucran muchas veces mucho dinero, y la política que se pensó y se estableció fue: hay que pagarles mucho dinero para que no tengan la tentación de corromperse. Y mi pregunta sería, honestamente, Ana, ¿tú crees que eso funcionó?
Mira, yo creo que cuando lo contrastas con el Poder Judicial local, sí funcionó, digamos. O sea, la diferencia entre lo local y lo federal es abismal, Denise, y no te puedes imaginar lo que significa eso para el mundo empresarial y de las empresas.
Es importante.
Porque el Poder Judicial local no jala. Entonces, cuando hay casos importantes, sabes perfectamente que los gobernadores en turno tienen incidencia sobre los magistrados de forma directa. O sea, no
hay llamarles ninguna... por teléfono, sí.
Sí, exactamente. Y entonces, creo que la garantía de tener un árbitro imparcial que esté ahí, que tenga capacidad de resolución, sí es importante para la estabilidad económica del país, para las inversiones, para el futuro, para sentir que en último término sí tenemos a alguien que aplica la ley, que no haya corrupción en el Poder Judicial. ¿Sabes? Eso, claro que no lo voy a decir, claro que hay, pero no es lo que sucede en el local. En el local,
pues es mucho peor.
En casos relevantes no vas a tener chance, más si está contigo el gobernador o el presidente del tribunal o tal y tal, ¿no? Sobre todo en los casos de dinero. Entonces, creo que de empresas. Y que es delicado pensar que respondamos al Poder Judicial, que no nos equivoquemos, que es barato el Poder Judicial con relación a lo que le da al país ahorita, que no es momento de moverle a esa canasta tanto, dada la enorme oportunidad económica que tiene el país hacia adelante.
Por el tema del nearshoring.
Le da certidumbre, le da predictibilidad, atrae inversión, o sea,
que haya reglas importante. Y que alguien las haga cumplir y que esto no sea arbitrario.
Y que creas que estás frente a un árbitro imparcial, digamos, que creas que el juez no está vendido, que el juez y el Poder Judicial Federal sí se siente una diferencia cuando le pijas. Muy importante.
Bueno, pues eso me parece importante escucharlo, Ana, me parece muy importante. Obviamente lo que desearíamos es que ocurriera lo mismo a nivel, digamos, local y en instancias distintas, pero sí, me parece muy importante escucharte decir eso, y entonces otra vez está aquí en la... y a cada fideicomiso vale la pena, y lo decíamos, no es que estamos contra los fideicomisos, dice el presidente, no, el presidente va por el dinero de esos fideicomisos para gastarlo en lo que él ha decidido que es importante. En este caso dice, estos señores no necesitan esto para gastarlo, además siempre deciden en mi contra, y lo que tú me dices es, ojo, esto lo que importa es que toman decisiones muy importantes en temas de pues de los grandes intereses económicos, y sería devastador,
políticos,
digamos,
¿no?
Y políticos, sí, totalmente,
totalmente. Muy importantes para
muy
que los intereses económicos se sientan seguros, digamos, ¿no? Yo no le movería esa...
Gracias, Ana. Gracias, Ana Laura Magalón. Y vamos a una pausa y regresamos. Platicaremos con Jesús Silva Gerso, que nos trae un tema interesante, la verdad. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Jesús Silva Gerso, que está con nosotros. Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, cuéntanos.
Oye, pues te quería platicar que está por llegar a México la próxima semana un intelectual que me parece que hay que seguirle la pista. Es un intelectual interesante que se planta frente a los desafíos de nuestro tiempo, el ascenso del populismo, la demagogia, las noticias falsas, con una perspectiva que a mí me parece muy fresca, porque es la perspectiva pues de la tradición clásica del humanismo europeo, y de que de esta manera está haciendo la crítica de lo que vemos, de lo que padecemos en nuestro tiempo, desde una visión que no es de las ideas recientes, sino esas que son eternas de alguna manera, ¿no? Y es un hombre que fundó hace tiempo un espacio que me parece bien valioso, que es el Nexus Institute, un espacio en su país, en Holanda, que es algo así como un Davos del humanismo, en donde se reúnen cotidianamente los grandes escritores, filósofos, creadores, artistas, para reflexionar sobre el rumbo de la civilización en el mundo. Filósofo, escritor, Rob Ryman, estará en México porque está saliendo la traducción al español de su nuevo libro. Es un libro que se llama El arte de ser humanos, y que curiosamente nos habla con nosotros directamente, porque uno de sus ensayos, el primer ensayo de este libro, que está compuesto de cuatro estudios, está dirigido curiosamente a estudiantes mexicanos. Él cuenta que en el tiempo de la pandemia recibe una carta de un profesor mexicano al que él no conocía, Víctor García Salas, profesor de filosofía de la UNAM, que le cuenta que está leyendo en su curso de filosofía Dostoyevsky a Primo Levi, y lo está leyendo también a él. Está leyendo el libro anterior que se llama Para ¿sí? combatir esta era, y que le quiere compartir las preguntas que le hace el grupo de sus estudiantes. Entonces toma como pretexto para su primer ensayo estas preguntas que recibe del otro lado del Atlántico, y para reflexionar a partir de esas preguntas de los estudiantes de filosofía de la UNAM, lo que significa aprender de la historia, porque él está convencido de que la gran tragedia de nuestro tiempo es que nos empeñamos en ignorar, sí, nos sí, empeñamos sí. en olvidar, en no aprender las lecciones.
¿Será nuestra época o será la condena de siempre?
Pues yo creo que esa es una gran pregunta.
Es que así decir, es que nosotros somos especialistas en el olvido como época, no sé si sea, pero bueno, en fin, perdón que te interrumpí.
Yo creo que es una buena pregunta. Quizá esa es una condición de nuestra especie, que no aprendemos de nuestros errores, que la especie humana es esa especie que se tropieza siempre con la misma piedra. Pero hay en la perspectiva de Ryman una visión de que hay que regresar a los grandes aprendizajes que vienen de la filosofía, de la literatura. Y aquí creo que hay un punto que tiene que ver con el título del libro, El libro se traduce como el arte de ser humanos, y creo que lo que nos está diciendo, y así está traducida la obra en su versión en inglés, que en realidad lo que nos está diciendo Ryman es que el arte consiste en volverse humanos. Lo que nos enseña la literatura, lo que nos enseñan las artes, la filosofía, es que podemos convertirnos en algo distinto de lo que es una simple formación biológica, que es en criaturas que son capaces de imaginar la experiencia del otro, que son capaces de sentir lo que siente alguien diferente a uno mismo a través de la novela, a través de la historia, y que eso es lo que nos permite a nosotros convivir. El argumento en ocasiones muy catastrófico de Ryman es que nos olvidamos de este arte de ser humanos porque estamos en esta constante, frenética aparición de estímulos a través de las redes sociales,
sí.
No tenemos el tiempo de leer, que no nos damos el espacio de conversar.
Para pensar.
Hay en su perspectiva algo que es, me parece como dulcemente nostálgico. En algún sentido tiene también un aire aristocrático de los antiguos salones de la conversación para hablar de los grandes temas, de los asuntos eternos de la vida. Y creo que es refrescante, curiosamente, porque parte de aquellas cosas que no son recientes, sino que son de siempre, ¿no?
Pues sí, y esta parte de regresar a algo muy fundamental, ¿no? Pero bueno, qué interesante el arte de ser humanos, el arte de ser humanos de Rob Riemen, y creo que va a ser interesante, pues viene y va a dar alguna conferencia, ¿qué va a hacer?
Presenta su libro el próximo jueves a las 12 del día en la FES Acatlán. Entonces, bueno, pues habrá que estar pendiente. Sí. Seguramente habrá alguna entrevista con él. Creo que sí es un personaje al que vale la pena seguirle la pista.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Chucho. Gracias. Adelante, por favor.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, gracias. Les traigo dos recomendaciones, ambas en Netflix, por si quieren pasar el fin de semana en casa.
A ver.
La primera es un documental de cuatro partes, que ya está siendo muy comentado en redes. Se llama Beckham, sobre el famosísimo futbolista inglés, que, bueno, creo que todos sabemos que fue un fenómeno mediático increíble por una combinación de factores. Primero, porque desde muy jovencito se convirtió en la estrella del Manchester United, que fue un equipo al que él siempre se sintió muy cercano, al que le costó mucho trabajo dejar cuando fue fichado por el Real Madrid, pero también por otros factores, por haber desarrollado una carrera paralela como modelo, ya que era muy atractivo, sigue siendo, y por haberse casado con una mujer que en los años de ascenso de Beckham era incluso más famosa que él, que era una de las integrantes de las Spice Girls, entonces llamada Victoria Adams, ahora Victoria.
O sea, ¿es sobre Beckham su vida?
¿Perdón?
¿Es sobre su vida?
Es sobre su vida, sobre cómo navegaron los muchísimos pues problemas. Uno diría, ¿por qué compadecerse de personas que ganan tantísimo dinero? Pero bueno, te pongo un ejemplo. Creo que más o menos todos conocemos estas particularidades de Beckham, que hacía todas estas cosas, pero yo creo, por lo menos yo no tenía idea de la crueldad y de la virulencia con la que los ingleses reaccionaron a su expulsión de un juego contra Argentina en el Mundial del 98, una expulsión que se percibió como la razón por la que Inglaterra fue eliminado. Y bueno, sabes que los juegos...
Pero no crees... Argentina... A ver, déjame, Fernanda, yo creo que el tema es que Beckham y su mujer, que no me acuerdo cómo se llama...
Victoria.
¿Cómo?
Victoria.
Victoria, exacto. Y después, no sé, Piqué y la cantante, imagínate, Shakira. Ya estoy perdida, Shakira. Si no sé Shakira, Shakira. Pues ya estoy perdida. Pero bueno, ellos decidieron hacer inauditamente pública su vida. Y lo que me parece interesante y de lo que me estás contando es que no dimensionaron que al hacer pública toda su vida en lo bueno, pues es un boomerang que se regresa cuando las cosas no van tan bien. Es decir, te vuelves completamente parte, es como si realmente renunciaras a la intimidad.
Es que lo interesante es que ellos no lo hicieron como pareja. O sea, todo el odio y todo lo que giró en torno a David Beckham fue por ser percibido un día como el salvador de Inglaterra y al día siguiente, vamos, se le denominó el enemigo número uno de Inglaterra. Incluso Tony Blair, el entonces primer ministro, hizo comentarios, los tabloides ingleses, ya sabes cómo son, los fans que viven en Inglaterra, el fútbol.
O sea, tú sientes que porque por otra parte, pues ellos han hecho de esa, de ser tan públicos, un enorme negocio.
Pero no tanto, bueno, de los años que habla el documental, que fue de los distintos cambios de equipos de Beckham y de las veces que... Ellos eran bastante privados en su vida privada, casi no salían juntos, porque además ya tenían tres hijos, se casaron muy jóvenes. Entonces, vamos, Victoria iba a los partidos, pero ella era, imagínate lo humillante de oír a 75,000 personas cantando una canción, porque a ella la percibían como la rival, la que hacía que Beckham estuviera en algunos momentos
distraído,
fallando. Es sobre todo sobre el fútbol, bueno, no es sobre la pareja. Y sobre, a mí me pareció pues realmente muy interesante ver cómo este hombre no perdió la cabeza, como ha pasado.
Lo voy a revisar. Y el otro, es que estoy viendo que se nos va a acabar el tiempo, el otro.
Sí, es una película de ficción que se llama Juego Limpio, Fair Play. Se estrenó en Sundance, es de la directora Claude Dumont. Dividió mucho las opiniones, algo que yo creo que siempre señala de que una película toca fibras importantes. Y lo que hace es que describe las dinámicas de poder en una pareja, que es en las peores circunstancias posibles. Uy. Siendo ambos asesores financieros en Wall Street, y llega un momento en el que a ella la ascienden y a él no, ¿no? Entonces todo lo que parecía muy equitativo y demás, pues él
vuela por los aires.
Exacto, pero pues a través no de hablarlo, sino de comentarios pasivos, pero tremendamente ofensivos y misóginos, y bueno, esto se convierte en una carrera de destrucción mutua tremenda, ¿no? Yo creo que el tema es esto, ¿no? Como algunos resentimientos afloran cuando las circunstancias de una pareja cambian, cuando cambia la dinámica de poder de una pareja.
Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones. Ya te comentaré mi punto de vista sobre Beckham cuando la vea. Gracias, Fernanda.
Un abrazo.
Un abrazote. Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, no tengo mucho tiempo, pero cuéntanos.
Bueno, rápidamente, Nick, creo que la noticia más interesante, México da a conocer su convocatoria para los partidos de la próxima semana en Estados Unidos, que son contra Ghana y la selección de Alemania. Y siempre hablamos de que son partidos flojos, partidos moleros. Bueno, hoy se anunciaron los 23 jugadores de la selección alemana, que por cierto debuta entrenador en Julius Nagelsmann, después del gran fracaso, ¿no?, que había tenido la selección anterior con Hansi Flick. Y en esta convocatoria está Ter Stegen, el portero del Barcelona, está Gundogan, está Rudiger del Barcelona, está Mats Hummels, tiene un equipo realmente, Schlotterberg, está Emre Can. Tiene un equipo realmente, el equipo de primer nivel, Thomas Müller, el equipo de primer nivel presente a la selección alemana para este partido contra la selección mexicana de fútbol del día 18, la próxima semana en Filadelfia. Unos días antes México va a enfrentar a la selección de Ghana, que también es un rival africano muy interesante. Y ayer charlábamos un poco del tema del Guadalajara, de las Chivas, que ha sido todo un drama lleno de indisciplina durante la semana, un drama futbolístico. Es increíble que este equipo hace, ¿qué te gusta, Denise? En mayo estaba jugando en la final del fútbol mexicano. Hoy está sumido en una crisis de resultados, de funcionamiento en la cancha, de indisciplina fuera de ella, y da a entender y todo hace indicar que el entrenador macedonio Veljko Paunovic va a dirigir su último partido mañana contra el Atlas en el Clásico Tapatío, y el domingo va a reportar en España para dirigir al Almería. Así que no conforme con la crisis de resultados, pues sí, de fútbol, de disciplina, ahora Chivas tiene que buscar un nuevo entrenador.
Qué triste, así estará. Pensábamos que era bueno ese tándem entre el director deportivo y el entrenador, pues se acabó. Te agradezco muchísimo, gracias David. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, y pensando en Alberto Hernández Unzón, en fin, de la tristeza de este programa, el duelo en que nos encontramos, el saludo a su familia. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.